Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa y ahora te explico aquí por Radio Cultura. Un día muy lindo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya Romy nos va a decir. Hola, Romina Aldana, estamos con Javier Calvo. Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, ¿cómo va? Buenos días para los dos, ¿cómo están?
Bueno, acá saliendo, tratando de salir por YouTube, veo todo lo que trae todo esto, pero bueno, por suerte me pude conectar, no me podía conectar.
Bueno, no me a veces podía pasa, conectar, la tecnología que, tiene sus cositas.
Es complejo.
Y la verdad
es
que
complejo.
Un sábado que está frío, ¿eh? ¿Qué pasó? Se vino el frío con todo, ayer refrescó mucho la tarde, cerca de las 5 de la tarde cambió el tiempo. Y
muy
ahora
frío,
tenemos 10 grados con sol, pero esta mañana hacía 5, ¿eh? 5 graditos. Y se esperan 14 de máxima. No sé si ustedes tienen planes el fin de semana, cómo viene la cosa.
Siempre.
Hoy va a estar más o menos.
Sí, siempre.
Hay pronóstico de algunas lluvias.
Siempre.
¿Planes lindos?
Siempre.
¿Con colores
siempre
azul, amarillo, azul y rojo? ¿Con esos colores?
Bueno, el azul y amarillo está bastante golpeado, así que no sé, el otro por ahí anda un poquito. El otro anda un poquito mejor. El otro anda un poquito mejor.
Mejor.
Sí, pero hay que esperar al lunes. Hay que esperar al lunes. Para el rojo y azul hay que esperar.
Ah, el lunes.
Claro, el lunes.
Así que hay que disfrutar.
Bueno.
Pero bueno, ya está bien en la Copa Libertadores, ganó muy bien. Está contento, se lo ve contento acá. Uno lo ve. Lo ve contento. Está feliz,
sí,
está feliz, Calvo.
Sí. Un gran momento.
Bueno, arrancamos un poquito con lo que obviamente el tema de la semana es la ley de base para Calvo. ¿Sale o no sale la ley de base? ¿Se anima el chic?
Sí, claro. Sí.
¿Y cuál
la
es
ley
el
base
chic?
Sale. La ley base sale.
Mm.
Pero con cambios.
¿Y el pacto de junio de julio?
Sale.
El pacto. Y ahí ahí tengo dudas, porque duda hasta la propia gente del gobierno. La gente de Córdoba tiene todo preparadito para que exactamente dentro de una semana se haga el acto planteado por el gobierno nacional, por Presidencia de la Nación, ahí en el Palacio de Tribunales, uno de los edificios más lindos
de Córdoba.
Sí. Pero está todo preparado, mandó gente, Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, mandó gente de ceremonial, todo para ultimar detalles, pero la verdad que depende del pulgar para arriba o del pulgar para abajo del presidente y su hermana.
Está bien, pero vamos a preguntarle a Javier Calvo esto. Punto número uno. Si se aprueba la ley de base, según el sí de Calvo, que obviamente va a salir con muchos cambios desde senadores y después vuelve a diputados.
Sí.
¿Cuándo se aprobaría? Después del 25 de mayo.
Después del 25 de mayo, pero no es que se aprobaría después del 25 de mayo en diputados. Creo que también
en el Senado, si todavía no salió el dictamen.
Claro. Por eso, en el Senado, o sea, también va a pasar para después del 25.
¿El dictamen estaría para la semana que viene?
Depende de la cantidad y de la calidad de las de los cambios que le quiera hacer la oposición dialoguista. Lo está revisando el equipo de Jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior, lo están revisando porque les llegaron entre hoy a la mañana y ayer la lista de cambios y cómo serían esos cambios para ser aprobada la ley bases. Y el paquete fiscal, en el paquete fiscal también va a haber cambios.
A ver, a mí me dicen, el paquete fiscal va a haber cambio para todo lo que es la Patagonia. Va a haber un nuevo un mínimo regional que va a ser más o menos, dicen, un 30% más, o sea, el mínimo impuesto a las ganancias para trabajador soltero fijado es 1,8 millones de pesos y el otro es 2,2 millones de pesos. Bueno, sería un 30% sobre esos dos para que no agarre a todos los trabajadores de la Patagonia, en particular de las provincias petroleras como Neuquén, como Chubut y como Río Negro. Entonces estarían ahí los gobernadores patagónicos, digamos. Después del otro lado, Santa Cruz, sí, me olvidaba.
Importante Santa Cruz por los votos que tiene.
Sí, Santa Cruz por los senadores, ¿no?
Dos votos.
Ahora, en el Senado. Ayer me dijeron. Antes tengo una frase para darle de un asesor presidencial. No hay muchos asesores presidenciales, ¿no?
No parece, ¿no?
De peso y de muchos pesos.
A ver si soy claro. De peso y de muchos pesos.
Y ¿vio? De caja, digamos.
Sí. Claro, de caja, claro, exactamente, como dice Romy. Sí, hay muchos pesos rondando. Después le voy a contar una historieta de los trenes, porque parece que los trenes se terminó el problema de los trenes, ¿vio?
Ya, ¿por qué se terminó?
Y no sé, porque nadie habla más de los trenes. Ahora están todos.
Es que vivimos en una vorágine que estamos.
Están todos con la sanadora. Nadie analiza qué pasó con los trenes, porque si con los trenes había solamente un fallecido, uno solo, esto era un escándalo. ¿Coincidimos, Carlos?
Obviamente.
Sí, claramente. No, es que no hubo bueno, fallecidos de milagro. Claro.
Sí, pero tampoco le averiguaron. Vio que cuando se pasaba un tren, de golpe, iban a averiguar los que viajaban en el tren. ¿Qué le pasó? ¿En qué hospitales estaban? Acá no pasó nada. De golpe.
Duró una tarde eso, Carlos. Duró una
tarde, claro. Bueno, hay un asesor presidencial que dice que cuanto menos gestionemos, menos plata vamos a gastar. ¿La toma, Calvo? ¿La toma?
Sí.
O sea, un gobierno, cuanto menos gestión haga el gobierno, obviamente, menos gasta usted. Si usted menos gestiona, menos gasta. Bueno, esto está en la cabeza de un asesor presidencial, por lo menos para, yo le diría, hasta julio.
Pero déjame preguntarte algo.
Sí.
Esa idea... ¿Es desde el convencimiento, es decir, es desde una convicción conceptual, o es desde enmascarar la ineficiencia que tiene el gobierno en varias áreas de gestión?
Las dos cosas, le diría, porque si usted va a los trenes y dice, con el desastre que tuve en los trenes, si yo no gestiono, no hago algo con los trenes, no van a chocar dos trenes. Van a chocar, vio, cuando se cambian las vías en el trencito. Yo tenía en mi época de. Cuando era chico me habían comprado el famoso tren Märklin. Vio que estaba el Märklin y el Escaléctrico, el famoso trencito. Y usted cambiaba las vías, entonces un tren pasaba por una vía y otro tren pasaba por otra vía. Bueno, ahora, también me dijeron que el señor Adrián Luque, nombrado en SOPSE, que es la empresa más grande que maneja los trenes, un poquito complicado de la garganta, fue nombrado por Santiago Caputo.
Sí.
O sea, Adrián Luque anteriormente era el gerente de legales que teóricamente era de todos los ferrocarriles, que manejaba, siempre se dijo, Sergio Massa, ¿se acuerda?
Sí, sí, viene de la gestión anterior.
Bueno, ese gerente de legales, claro, ese gerente de legales pasó ahora directamente a ser el gerente general de Sobse, o sea, el que maneja todos los ferrocarriles. Vio que hay una empresa madre, está Ferrocarriles Argentinos, que es sociedad argentina, ferrocarriles
del Estado,
bueno, después están todas las demás, la ADIF y todo, y me dicen que lo más importante dentro de los ferrocarriles son las concesiones, Calvo. Las concesiones. O sea, ¿vio todo lo que hay al costadito de los ferrocarriles?
Sí.
El kiosco, todo lo que se concesiona ahí, dicen que es una de las grandes cajas de la política nacional. Uno dice, veo que dice siempre, no, porque los ferrocarriles son caja. Y yo digo, ¿dónde viene la caja de los ferrocarriles? Bueno, me encontré con una persona que conoce mucho de ferrocarriles y me dice, mira, Carlos, vos tenés 12.000 kilómetros de vías férreas hoy que se pueden usar de los ferrocarriles. Los ferrocarriles tienen 45.000 kilómetros de vías férreas. Romina y Javier. De esos 45.000
y tenemos en uso 12.000.
Sí, de esos 12.000 para usar bien, hay 7.500. El resto está bastante deteriorado. Ahora, todas las concesiones.
Todas de todo el país, claro.
Todas de todo el país son una caja para la política. Para la política nacional.
¿Quién lo va a manejar eso?
Para la política nacional. Bueno, eso hoy lo maneja Adrián Luque, y el que puso a Adrián Luque en Ferrocarriles Argentinos es Santiago Caputo. Para entender un poco cómo va la mano. Y le quería preguntar a Javier Calvo si sabía que por, digamos, la incidencia de Santiago Caputo, hay un ministro hoy en la Argentina que está en la cuerda floja.
Hay varios ministros que están en la cuerda floja, pero bueno, qué sé yo. Yo le creo al vocero Manuel Adorni, que dice que no hay cambios previstos. ¿Usted no le cree al vocero presidencial?
Claro.
No, yo le creo directamente al presidente, que el presidente tiene una forma de gobernar muy, muy directa, que es cuando él tiene algún problema, directamente quiere una solución. Y usted en el ministerio de Mariano Cunio Libarona, ¿qué ministerio es el que está a cargo?
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Justicia. Y el jefe de gabinete,
ejectaron al jefe de gabinete. Bueno,
¿usted sabe por qué lo ejectaron? ¿Usted sabe por qué lo ejectaron?
Tengo varias versiones. Vamos, una de ellas,
Calvo,
es que...
Sí. Animate, Calvo, dele, animate.
Dele. Meta lija.
Una de ellas es que está hablando con jueces de diferentes jurisdicciones, de diferentes fueros, para tener una vía de comunicación más afilada entre el gobierno y la justicia.
Bueno, yo tengo la información que tengo es que el funcionario que lo llamó a Mariano Cunio Libarona le dijo directamente, échalo.
Sí, el tema es desentrañar, es una persona de mucha confianza de Cunio Libarona.
30 años, compañero de facultad y compañero de colegio.
Exactamente.
Raro, ¿no?
Personal. Sí.
Qué difícil, ¿eh?
Que usted se vaya a desprender de una figura de esas características.
Sí, no tengo claro las verdaderas razones por las cuales le dijeron échalo.
A mí me cuentan que porque no está de acuerdo con la designación en la Suprema Corte de Justicia de Ariel Lijo. Y usted debe tener algo parecido. Usted es Comodoro Pi, sabe tanto y conoce tanto que...
Sí, lo que pasa es que ahí yo tengo contradicciones porque...
¿Está bien?
Sí, tengo contradicciones porque me Me cuentan que de alguna manera también Cuni Olivarona está haciendo gestiones para que el hijo llegue a la Corte Suprema, con lo cual, si su jefe de gabinete no está de acuerdo o está haciendo alguna gestión en contra de eso, ya sabe a lo que se ya sabía a lo que se exponía, porque hasta su propio jefe está bancando, claro, la decisión de su gobierno, de que vaya el hijo. Lo que pasa que lo que hay que decir es que el principal promotor de la llegada del hijo a la Corte Suprema, que te digo, a esta altura, 18 de mayo, 11 y 20 de la mañana pasaditas, para mí, Ariel dijo, va a formar parte de la Corte Suprema.
¿Antes de fin de año o después de fin de año?
Antes de fin de año.
¿Antes de fin de año?
Antes de fin de año.
Sí. ¿Es un chic-chic de Calvo?
El principal promotor no es Milei, no es Lorenzetti, el juez que la auspicia, digamos, desde la Corte Suprema, no es Karina Milei, no es Mariano Cuni Olivarona, no es Santiago Caputo. El principal promotor del hijo, el que más campaña está haciendo por el hijo,
sí,
es el propio Ariel Lijo.
Muy bien.
Operándose. Entonces.
Muy bien.
Se está dedicando él a chequear, ¿no?, a toda su lista de gente de la política, de las provincias, de las gobernaciones, de los...
¿Y de Unión por la Patria también? ¿Y de Unión por la Patria?
Todos. Ya lo dijo Lilita Carrió, es amigo de todos. Entonces agarró su agendita y empezó a mandar mensajes. Che, ¿te acordás de este tema? Che, ¿te acordás de aquello otro? Che, ¿tés?
Ah, o sea, como que tengo carpeta de esto, digamos.
Y le deben muchos favores. Le deben muchos favores. Porque además se ha destacado, se ha hecho una maestría, un PhD, como se dice ahora, en rosquear causas. No solo en dormir causas, sino en rosquearlas. ¿Qué significa?
Pero dormidas, por ejemplo.
Tiene ahí.
Sí. ¿Viste? Y las uso si vos me venís a...
Claro. Y si no, las tengo ahí dormiditas, las tengo ahí guardaditas. Pero en cualquier momento te las saco. Nunca te absuelvo, nunca te...
Claro. Pero ¿y cuáles tiene, por ejemplo? ¿Cuáles tiene dormidas? Por ejemplo, uno podría decir, che, ¿tiene dormida esta causa que de golpe, si esta causa se despierta y...?
Bueno, tiene la causa de YPF, por ejemplo.
Ajá. La famosa causa
de YPF,
¿no?
Exactamente. Tiene esa causa, claro.
Ayer contestó el gobierno a través del segundo de Carlos Zanini, que está manejando de alguna manera la negociación. Bueno, que porque el fondo Woodford le estaría pidiendo a YPF, que al Estado Nacional, que le dé acciones de YPF.
Sí.
Con lo cual
está complicado, es un
problema bastante grave para el gobierno de Javier Milei, ¿no?
Muy grave. Sí. Muy grave.
Y esa causa, digamos, la causa que tiene el hijo es la causa de la venta de las acciones de YPF al grupo Eskenazi, ¿no es cierto?
Sí.
Que teóricamente esa venta de acciones de grupos que nazi, muchos dicen que la armó Néstor Kirchner para quedarse Néstor Kirchner con el 30% de las acciones de YPF.
Sí, gente desconfiada.
Cuando le regala el grupo Eskenazi,
¿no? Gente que no cree que haya sido el ingreso a YPF de un grupo experto en mercados regulados, como era el grupo Eskenazi.
Claro, exactamente. Y además dicen que en la causa el grupo Eskenazi cobraría también. O sea, al final de todo, al final, el fondo Woodford sería una pantalla del grupo Eskenazi para poderle ganar el juicio a la Argentina, porque le sacaron de golpe cuando se estatizó YPF. A los únicos que no le pagaron fue al grupo Eskenazi, que tenía el 30% de las acciones. Así que eso es una...
Y que habían comprado con los dividendos de YPF. No, una maravilla.
con lo que le regaló Anthony Brufau, que era el entonces CEO de YPF, para que compraran la empresa, ¿no? Él le dijo, tomá, de los dividendos que vas a tener, con esto te podés comprar la empresa. Primero compraron un 10, después compraron otro 15, en total un 25%, no llegó al 30.
Yo le voy a proponer la misma, se me ocurre ahora, le voy a proponer la misma lógica para comprarle el negocio a Galperín de Mercado Libre. Le voy a decir, che, te compro una parte de Mercado Libre, pero te la pago con lo que vaya ganando en Mercado Libre con las acciones.
Qué buenísima.
¿No? Qué lío que hay con Galperín, con Mercado, con Mercado Libre, ¿vio? Qué lío que hay con Mercado Libre. Vio que Mercado Libre quería entrar en el negocio del correo. Estaba ya casi.
No es lo que dice Mercado Libre.
No, bueno, está bien, no es lo que dice Mercado Libre. Pero ¿vieron prácticamente a quién le dieron el correo esta semana?
¿A quién le dieron el correo esta semana?
¿A quién?
A OCA.
¿Quién?
Terciarizaron el correo en la Argentina. OCA.
OCA.
Oca. ¿Se acuerda quién era el primer dueño de Oca?
No, ya me perdí con todos los que tuvieron, con todos los que tuvieron a cargo.
Le doy un apellido, el primer dueño de Oca.
¿Un tal Sabrán?
Sabrán.
Ah, muy bien.
Bueno, Sabrán. Pero eso fue hace mucho tiempo.
Bueno, y después eso todo le quedó al segundo de Sabrán, un famoso hombre de todo el tema que tiene que ver con esto, con el correo, con todo, Courier, todo eso, que es Héctor Colela.
Sí, que hoy está a cargo de Ocasa.
Bueno, claro, Ocasa es Oca Sociedad Anónima, ¿vio? O sea.
Hoy son empresas distintas, ¿no? De hace muchos años son empresas distintas.
Claro, claro, pero bueno, pero siempre está, ¿se acuerda después que fue a la quiebra con un empresario que desapareció prácticamente en la Argentina? Después decían que era de Moyano, ¿se acuerda?
Oca, sí, claro.
Ah, sigue ahí entonces.
No lo sé, ya no. Perdí el rastro con todos los líos.
Abrí una tercerización.
Había puesto el testaferro claro, lo traicionó.
Bueno, había una tercerización, digamos, de Oca. Pero vamos de nuevo a la ley de base, porque a mí me parece, usted lo dijo varias veces a esto, los gobernadores, ¿no? Los gobernadores manejan en la Argentina a los senadores.
Hay casos y casos, no en todas las situaciones es lo mismo.
Porque muchos dicen que se equivocó el gobierno, equivocó el gobierno al irse a negociar con los gobernadores y a tener senadores que son luces propias, que se manejan de manera unipersonal y con los cuales el gobierno no habló.
Sí, me parece que ahí hay varios problemas. Diferentes en relación con lo que hemos visto en diputados, tanto en el intento anterior de febrero, frustrado para el gobierno, como en esta media sanción que ya hubo en diputados y lo que pasó en el Senado en su momento con el rechazo al DNU 70 y ahora con el tratamiento de la media sanción que viene diputado de la ley base y el paquete fiscal. Primera diferencia es que en el Senado es insignificante el peso de la Libertad Avanza en las bancas. Digo, en diputados, mal que mal, tenés casi 40 más menos, que con el apoyo del PRO tenés un volumen ahí de casi 80 votos de partida, de mínimo, que en el Senado son 7 senadores de la Libertad Avanza y 6 del PRO, que en el mundo de los porcentajes son ínfimamente menores. Pero hay otro problema, que no es solo de cantidad, es de calidad. En diputados, la Libertad Avanza contó con la muñeca de Cristian Ritondo al frente de la bancada del PRO, Miguel Pichetto en su heterogéneo bloque de federal, algunos radicales de Loredo que son espalda contra espalda, espalda con espalda con el gobierno, gente como Emilio Monzó, como Massot, como, digo, gente que ya está acostumbrada a este tipo de negociaciones y ayudó a Martín Menem y a la muchachada de la Libertad de Avanza para que esto saliera. En el Senado no tenés esa gente.
El tema es, Calvo, ¿hay voluntad o no hay voluntad? Me parece que pasa por ahí también un poco, ¿no?
O sea,
¿quieren que salga o no quieren que salga?
Pero, Romy, hay voluntad, pero como toman nota de la poca capacidad negociadora del gobierno, como todos, aprovechan.
Claro.
Aprovechan para sacarle toda la tajada que puedan. ¿Me entendés? Entonces, sí. Vos no tenés, primero que no tenés, como si tenía, la Cámara de Diputados que lidera Martín Menem está intervenida, es decir, la figura, la cara que aparece es la de Menem, pero quien manda es Karina Milei, digamos, a través de Martín Menem. Entonces vos tenés ahí alguien que decide, alguien que ejecuta, alguien que dice, sí, arreglamos esto, se arregla eso y eso se cumple. La relación que tiene Karina Milei con Martín Menem no la tiene con la jefa del Senado, que es Victoria Villarroel, con la que se llevan,
claro, ahora entiendo,
mutuamente. Mutuamente. No hay confianza, no hay. Sí. No se blanquean las cosas, no se muestran las cartas. ¿Viste? Se desconfían mutuamente. Y además tenés. No tenés los senadores confiables, insisto, como los casos de Ritondo, el diputado, Pichetto, Massot, Monzo. ¿Me entendés? Que te la rosquean, que te dicen, bueno, pará, nosotros te vamos a ayudar con esto, mira, vamos a hacer esto. En el Senado, el jefe de la bancada pro es Luis Juez. ¿Me entendés? Que está todo bien con el senador cordobés. Pero un día agarra, viste, por la Panamericana y otro día agarra por la autopista La Plata y otro día agarra por el acceso oeste y otro día se toma el buquebús. No sabe para dónde va a agarrar. No tiene el manejo político, la ductilidad, la muñeca. Y en el radicalismo está, en el Senado, no está Rodrigo de Loredo, está Martín Lustó, que hace su propio juego, y lidera las objeciones, con razón o sin razón, ¿eh? No estoy diciendo que todo lo
No, pero está más complicado. Se entiende el nivel de complicación, digamos.
Entonces, son una sumatoria de variables que son muy distintas a las de la Cámara de Diputados, además, con otra variable que también interviene. En el Senado, Unión por la Patria, el kirchnerismo, está a 4 votos de rechazarle todo. Porque tienen, ellos solos tienen 33.
¿Son 33?
La mitad más
son
33. Son 37. Claro.
Pregunto, ¿son 33? Porque algunos dicen que no son 33, que son 31. Porque habría dos que no estarían. Igual votarían en contra, no, esos dos, ¿o no?
Yo la información que tengo es que esos 2 o 3 senadores, que puede ser una senadora de Tucumán, una, no dos. Porque Tucumán ahí tiene, del peronismo, tiene 2, pero uno de esos 2 no es de Jaldo, es Juan Mansur, que es anti-Jaldo en este momento.
Claro.
Entonces, le queda una senadora. Los senadores por Catamarca. El peronismo tiene 2, pero una, que están a favor de la ley, pero una, Lucía Corpacci, que no digo que es enemiga, pero que tensa mucho la cuerda con el actual gobernador de Catamarca, con Jalil, ya dijo, yo no voy a votar la ley bases y el paquete fiscal.
Pero Corpacci es parte del clan Sadi en Catamarca, totalmente enemistado con Jalil.
Sí, por eso yo digo, algún senador de Unión por la Patria va a haber, no creo que voten a favor, ninguno de los 33. Más allá claro. que puntual, en la general. Después puntualmente sí van a votar a favor de algunos artículos, por ejemplo en el RIGI, van a votar claro. a favor, porque Catamarca, San Juan, el peronismo sanjuanino, el peronismo catamarqueño, van a votar a favor de eso, porque el peronismo salteño, van a votar a favor de eso porque esperan inversiones mineras que se multipliquen a partir del RIGI. Pero en la general, yo creo que lo que va a pasar es que algún senador o senadora de ese bloque de 33, en el momento de la votación general, les va a sonar el teléfono y van a ir a atender afuera.
Lo van a cambiar, a hacer pipí al baño. Lo van a cambiar.
Bueno, hay que esperarlo. Alguno, en ese caso, bueno, si le tienen algún inconveniente, no hay que moverse.
Hay un punto con el tema del RIGI, ¿no? Fíjese lo que le pasa al gobierno de Milei, que en el tema del RIGI no puede llevar a la Cámara de Senadores a quien hizo el RIGI. Porque quien hizo el RIGI, quien armó el RIGI, es Guillermo Ferraro, que es el ministro de Infraestructura, ex ministro de Infraestructura, echado por Nicolás Posse. Por eso cuando van a explicar el RIGI, ¿vio que cuando van a explicar el RIGI a la Cámara? Porque Ferraro el 14 de enero de este año lo fue a explicar a diputados y lo explicó muy bien. Pero ahora el gobierno no tiene quien lo explique. Porque el tipo que lo armó, porque vio que van varios ahí, va. El otro día fue Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía, que tuvo...
Penosa defensa que hizo del
RIGI. Sí, además dijo que no leyó el artículo 191 y que la ley, y que dijo que la ley en algunas partes era desprolija, ¿no? Esas fueron las frases.
Sí,
¿no?
Poco feliz, que era poco feliz la redacción.
Poco feliz la redacción. Bueno.
Poco feliz
y la después, redacción. Y después lo mandaron, el otro día lo vi al jefe de gabinete Nicolás Posse. Sí. La verdad que se hizo un festín Nicolás Posse, ¿no? Porque todo lo que le preguntaron, la verdad, a mí me llama la atención a veces cuando hay una interpelación de un jefe de gabinete. El jefe de gabinete lo van a poner ahí a tomar el examen, y en realidad después el jefe de gabinete salió, le preguntaron, yo diría, algunas cosas, le diría en inglés, boludeces le preguntaron.
Sí, bueno, hubo 1000 y pico de preguntas, entonces ahí...
Sí, pero todas eran... ¿Vio cómo preguntan en la Argentina? ¿Vio cómo preguntan? La exposición dura 30 minutos y la pregunta dura uno. O sea, yo les pongo todo, le hago todo y digo, ¿y qué pasó? Y ya se terminó. No sabe de qué le están preguntando. Pero digo, y lo acompañaba a Posse al lado, como una especie de amanuense todo el tiempo, el secretario del gabinete de ministros, José Rolandi, que no tiene la más perra idea de lo que significa el RIGI. Porque ni estuvo Rolandi, ni escuchó cuando Ferraro lo armó, nada. Rolandi era el tipo que en Libertador iba a la gente y se encargaba de decir quién es el presente y de llamar a la gente para otra reunión. O sea, Rolandi es un experto en informática. ¿Y qué tiene que hacer Rolandi explicando leyes en el Congreso de la Nación si no ni las conoce? Bueno, director de YPF, y se lleva 7 millones de pesos como director, ¿no? Ya que uno se queja y todo lo demás, ¿no? Bueno, a mí me dijeron el neto.
Ah.
El bruto es un poquito más, pero el neto le quedan 7. Ahora, ¿por qué Rolandi está como secretario de la jefatura de gabinete ad honorem, pero como director de YPF cobra? ¿Por qué no le hacen al revés? Que cobre como secretario general de la jefatura de gabinete, que puede cobrar hoy más o menos 3 palos, póngale, si los cobra. Porque un ministro hoy en la Argentina cobra aproximadamente en la mano 2.200.000, 2.500.000 pesos. De esos ministros que tiene Javier Milei, están cobrando
sueldo.
Eso. De sueldo, sí, de sueldo.
Sí. de sueldo.
Pero no tienen después como tenían antes, de, digamos, de viaje, de chofer, de nafta, de, no.
No.
Están cobrando.
Te dice que no. Sueldo. Okay.
No.
Porque yo tengo entendido que algunos ministros tienen, cobran representación, gastos, digamos.
Ah, bueno, pero sueldo ese, es. Pero ese Cancillería cuando usted viaja, o pose
no,
cuando
no,
viaja.
No, no,
o pose
no, no,
cuando
no, no estoy hablando
exterior.
De Cancillería, no, estoy hablando de gente que trabaja acá.
Ah, sí, y tiene, pero tiene. Sí. Casi todos los ministerios le pasa eso, porque yo conozco algunos que no, ¿eh?
Yo tengo la información de que hay ministerios que tienen gasto de representación, tienen
unidades retributivas,
unidades retributivas. No, y no por viajar.
Y no por viajar, acá mismo.
Y por viajar.
Acá. Bueno, le digo, ¿no sería mejor que Rolandi, en vez de ser director de YPF y ganar 7 millones, se vaya como directamente? ¿Por qué lo nombran ad honorem en la secretaría? ¿Es para que gane más plata en YPF o?
En las mil y pico de preguntas que le hicieron a Nicolás Pose el otro día, ¿no le preguntaron sobre Rolandi?
Sí, le preguntaron también sobre Martín Maestu, que no pudo explicar, que es el hombre que de alguna manera estaba manejando todo lo que eran las privatizaciones, y en particular la venta del predio de Canal 7 y también del predio de Radio Nacional.
Sí.
No contestó Pose, no contestó quién es, porque ya desde la consultora McKinsey le dijeron a Maestu, o vos estás en McKinsey o vos estás en el gobierno. Hay que decir que Martín Maestu es un director de la consultora McKinsey, que es la que de alguna manera le está buscando la gente que trabaje en el gobierno de Milei.
Ah, bien.
¿Y qué cosa lo del gobierno de Milei? ¿Usted sabe que en la secretaría, usted sabe que en la jefatura de gabinete hay una funcionaria que de alguna manera, yo creo que Javier Milei de eso no se enteró? Pero hay una funcionaria que está con todo el tema. ¿Se acuerda el tema de los pañuelos verdes, los pañuelos celestes y todo eso?
Sí, claro.
¿Sigue eso de pañuelo verde, pañuelo celeste, o ya en el gobierno de Milei se terminó?
No, bueno, el gobierno de Milei dijo en su momento que él en algún momento tenía la idea de rediscutir en el Congreso la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, volver para atrás, algo que...
Claro, porque digamos, esa era la diferencia entre pañuelo verde y pañuelo celeste, ¿no?
Exactamente.
Las que estaban a favor de una ley del embarazo ininterrumpido y los que no estaban a favor.
Exactamente.
Bueno, que se fije Javier Milei. Bueno, entonces, sí. Ley de base.
Igual me cuentan que hay algunos ruidos ahí con la jefatura de gabinete.
Estalló el otro día.
Que no son ni Rolandi, que no son...
¿Ah, sí?
No. Usted dice por la amiga de Javier Milei.
Sí, yo digo porque me cuentan que supuestamente la jefa... El jefe le dice Milei, es decir, Karina, la hermana Karina,
sí.
No, está viendo cosas que no le cierran en la jefatura de gabinete.
Pero usted dice a un nivel muy alto de la jefatura de gabinete, o sea.
Sí, a un nivel muy alto, sí.
O sea, alto. Llegando ya directamente al jefe de gabinete, estaría diciendo usted.
Sí, sí.
Que a mí me contaron que Javier Milei, con este tema de la administración, me dijo que directamente se desentendió y le pasó todo a Karina Milei.
Total.
Y le dijo, si hay que hacer cambios, hacelos.
Procede, claro.
Ah, procede.
Procede. Y, si hay que hacer cambios, procede.
¿Y usted ve algún cambio? Porque con esto que yo le dije, que dijo el asesor presidencial, que si gestionamos poco, gastamos poco.
Gastamos menos.
Gastamos sí. poco, sí, gastamos menos. Uh-huh. Bueno, ahora, si sí, se empieza a gestionar desde la jefatura de gabinete, ¿va a gastar más plata?
No, porque tal vez si gestionás bien o gestionás mejor, haces más eficiente el gasto y no solamente se trata de patear cosas, no pagar cosas, digo, no,
claro, usted dice también, más, hacer más eficiente el gasto.
Y porque, digo, vos fijate el acuerdo al que arribaron esta semana del gobierno con la UBA y supuestamente extendido al resto de las universidades públicas.
Me cuenta cómo se cerró. ¿Me cuenta cómo se cerró eso?
Con su amigo Santiago Caputo.
Yo tengo que él se reunió directamente con Jacobiti.
Claro.
¿Y lo cerraron? ¿Y lo cerraron entre ellos directamente?
Sí, sí.
Pero lo de la UBA, pero el resto.
Sí, claro.
La enoja, claro. Parece, ¿no? Están enojados los otros.
Claro, por eso salió el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a la UBA y a todas las universidades del país.
Eso se llama SIN, ¿no? Eso se llama SIN.
El SIN, claro. El SIN.
Bueno, ahora. Caputo negoció solamente con Emiliano Jacobiti y no le dio bola a todos los otros rectores de todas las universidades de todo el país.
No. Lo que me explican a mí es que había que arreglar primero con la UBA y después con el resto, pero bueno, haberlo hecho todo al mismo tiempo, ¿no? Me parece que quisieron agrietar ahí un poquito ese frente, que fue el frente que le dio el primer cachetazo político de verdad en la calle, fue la famosa marcha en defensa de las universidades públicas.
Claro, el lunes había pagado y le hicieron la marcha igual. El lunes Sandra Petovella autorizó el cheque y le hicieron el miércoles igual el paro. La marcha, no paro.
Exacto, sí. Exacto.
Lo que pasa es que había, sí, y había autorizado un cheque que era solo sobre el funcionamiento.
Claro, el de 20 mil millones de pesos.
Claro.
Pero usted qué dice que ahora. ¿Y ahora qué va a pasar con el resto, digamos, de los decanos, digamos, el de la Universidad del Chaco, el de Formosa, el de Mendoza?
Los rectores, el resto de los rectores de las universidades públicas ya recibieron la comunicación de que también van a recibir un aumento respecto a lo que originalmente estaba pisado en el presupuesto y que hacía que gran parte de las universidades no tuvieran presupuesto más allá de junio, por ejemplo.
A ese 70% de aumento que teóricamente.
Sí.
Ese
70% yo quiero ver.
Ah, usted dice que todavía bueno. No le parece que vaya a ser 70%.
No lo sé, porque después estas cosas, viste, se arreglan, se comprometen, qué sé yo, y después van al Ministerio
ahora,
de
pero
Economía.
Ahora, Santiago, digo, ¿no? Santiago
al hombre
Caputo.
Al hombre que tiene que firmar y
al chanchito, dice, no, al chanchito no, es eso. Al chanchito es eso, ¿no?
Al chanchito de yeso, sí.
¿Qué calificación esa de Caputo, no? Chanchito de yeso porque hay que romperlo para sacarle un mango.
Sí, sí, sí. ¿Pero qué siguió diciendo después de eso? Y antes de romperlo a él, me tienen que romper a mí.
Romper a mí, claro, claro. Antes de romperlo a él, me tienen que romper a mí.
Porque vos Carlos, que estás en estos temas también, lo sabés mejor que yo. Hay mucha gente apuntándole, incluso dentro del gobierno, incluso economistas que asesoran a Milei, muy cercanos a Milei, ya no hablo de los economistas que asesoraban o que coincidían con Milei hace años y ahora están.
Pero los que asesoran son los del consejo, digamos, los del consejo ese de notable.
Sí.
Ah, o sea,
y algún amigo que anda dando vueltas por ahí también.
Ah. Porque yo tengo ahí una duda, ¿no? Porque...
Y le apuntan a Caputo, ¿no? Le apuntan a Caputo.
Claro.
Él lo sabe.
Eso estarían... porque están por un lado, digamos, los que él llama, de alguna forma, los pifiadores, ¿no?
Sí.
Y ahí ya lo marcó, ya lo puso a su ex amigo Domingo Cavallo.
Bueno, de hecho, no lo invitaron a Cavallo al acto en la Casa Rosada cuando se descubrió el busto de Carlos Menem.
Claro, pero será porque la familia de Menem dijo no lo inviten a Cavallo. A mí me dijeron que los Menem no querían que fuera Cavallo.
Yo tengo la misma información.
Perfecto.
Porque también la familia Menem vetó a Duhalde.
Sí. a varios, o sea, ese acto lo armó la familia Menem de alguna manera, ¿no? Me dicen que Zulemita, bueno, con Karina fueron de alguna manera, y Martín, sí, Menem fueron los armadores, sí, del acto, y que Eduardo Menem, sí, era una especie de consejero.
Claro.
Invita a este, invita al otro, porque usted vio mucha gente de la era menemista ahí.
Sí, había algunos, sí, los había Menem, algunos.
Los Menem.
Sí, estaba el hermano Eduardo Menem. Estaba, claro, Rucau, que está desesperado por aparecer en cualquier Rucau lado.
¿Se acuerda de Rucau? Rucau, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de Rucau? ¿Se, sí, acuerda que todos, que Rucau hizo los patacones? ¿Alguno se,
sí,
acuerda?
Claro, sí, sí, sí.
Que, nos, que
sí,
le pagaron, sí, los sueldos a la provincia.
Y que después, hay gente, se escapó, que prefiere no hay gente que lo invita, escapó, a la televisión y prefiere no acordarse de eso, porque no le pregunta nada de todo eso, y le consulta cosas como si fuera...
Pero va a hablar como un estadista, o sea, es un mileísta ahora.
Sí. Sí, sí.
Ahora, sí, una pregunta.
Menemista tardío.
Ese acto me dijeron que, sí, tiene sentido, porque alguien que estuvo en ese acto probablemente sea candidata número uno o dos en las próximas elecciones. En la próxima elección en la ciudad de Buenos Aires se eligen diputados en la de medio término.
Se eligen diputados y senadores, señor.
Ah, y en la provincia, solamente senadores.
Solo diputados.
Ah, no, solo, no, diputados.
En la provincia solo diputados. El año próximo solo diputados. Bueno, diputados. O sea, a ver, en el orden, ajá, nacional, sí, solo diputados.
Claro.
Después,
claro,
eligen, o sea, le pregunto, legisladores, provinciales, claro, todo.
O sea que le pregunto que para ser senadora, sí, Karina Milei podría ser solamente por Ciudad de Buenos Aires.
¿Usted tiene chequeado que el domicilio o donde ella,
no,
votó,
no, es, no,
en,
no,
Buenos Aires?
No, no, en Olivo, en la provincia, tiene domicilio.
Por eso.
Pero bueno, Kicillof tenía domicilio acá en el barrio, ¿cómo se llama el barrio ese?
Parque Chas.
En Parque Chas, y fue candidato en la provincia de Buenos Aires. O sea, eso a mí no me... ¿Le mueve el, no, perímetro a usted?
No, bueno. No, bueno.
O podría ser Karina Milei. O podría ser Karina Milei primera candidata a diputados en provincia.
A mí me dijeron que no. Uh-huh.
Y Zulemita
Menem. A mí me dijeron que Karina Milei no va a estar en ninguna boleta electoral el año que viene.
Ah, bueno, tenemos información cruzada. Porque
me,
a mí
dijeron,
me dijeron
eso.
A mí me dijeron que si el nombre Milei no aparece, va a ser complicado.
No, no, no. Me dijeron que no, que
salvo
no
que busque otro Milei, no sé qué Milei tiene, no sé qué Milei tiene para poner, porque está Karina Milei, y no hay más. Así que a mí me dijeron, pero me dieron el nombre también, que ya la están midiendo, de Zulemita Menem.
¿Verdad?
En Cava.
¿Sí? ¿Puede ser?
Mira.
¿Puede ser? ¿Usted lo tiene? ¿Podría ser?
Sí.
O sea, sí, sería alguien más del clan Menem que se suma, ¿no?, al clan Milei.
Yo en la ciudad de Buenos Aires veo un quilombo. El año que viene veo un quilombazo con las elecciones. Un quilombazo.
Ah, sí, bueno, pero ¿cómo subió el tema del ABL, no? El ABL, las patentes, no, lo que va a ser eso, ¿no?
Pero no, no por el ABL, no.
No, pero eso es para recaudar, digo, eso es para recaudar.
No, ¿cómo piensa? ¿Cómo va a pensar eso?
Y me dice que el anterior jefe de gobierno porteño no dejó mucha plata.
O que se haya multiplicado por 4 el valor del subte. No, ¿cómo va a pensar eso? No,
todavía no se multiplicó por 4, Calvo.
Yo le hablo de los políticos, ¿no?
No, a partir de julio se multiplica por 4.
No, ya está. Estaba
174. Claro.
Claro, si estaba 125 y ahora está 574 el subte.
Claro, pero después va a costar más todavía en julio.
Va a costar, sí,
8.50.
Si tiene la sube, le va a salir más barato. Con la sube le va a salir más barato.
No, va a salir eso con la sube en junio.
Pero por eso, y sin la sube.
El doble o más, no sé.
No, yo tengo 8.59 con sube, y ¿ese es el valor, puede ser?
No.
Un poquito menos, no, poquito menos va a quedar en junio.
750 con la sube. Con la sube.
Claro.
Sí.
¿Y sin la sube,
eso a partir de julio o agosto? Bueno, Julio, escúcheme, quilombo en la ciudad de Buenos Aires, no los. De
no,
los
no, es que tenés que tener la sube. En el subte tenés que tener la sube, sí o sí. Bueno, en todos lados tenés que tener la
y
sube.
Y si no, saltaba un molinete, sí.
El tema es que está registrado o no. Eso.
El quilombo.
Va a salir igual que el cabello.
Ya nos tenemos que ir.
Ya estamos terminando.
Sí, y tengo que contarles algo.
El quilombo
algo
político.
Sí, espere que Romina nos va a contar algo. Espere que Romina nos va a contar algo y después terminamos.
Claro, algo muy importante porque Volkswagen Group Argentina celebra noticias de empresas, sí, celebra el inicio de producción en serie del VW camiones y buses en Córdoba. Son 5 versiones de los modelos Delivery, Constellation y Voxbus. Se proyecta para 2024 un volumen de 800 unidades, lo que permitirá consolidarse y en el segmento de vehículos pesados con planes de alcanzar 2.700 unidades anuales a partir del 2026.
Perfecto, excelente. Bueno, Calvo, tiene el cierre usted.
Sí, Calvo.
Vamos. No, el quilombo político, cual quería hacer una mención muy breve, es lo que va a pasar el año que viene en las elecciones porteñas. Alguien me dirá, pero con los líos que hay para llegar a fin de mes, ¿te preocupan? No, es cierto. Sí. Pero si hablamos de elecciones y de política. Porque la elección en la Ciudad de Buenos Aires es la que va a medir la cercanía o la lejanía que va a haber entre el PRO y la Libertad de Avanza.
Está clarito.
Okay.
Un PRO.
La Libertad de Avanza, ok, con su Lemita Menem como candidata, pero el PRO.
Claro, pero ¿qué pasa con el PRO?
¿Va a llevar a Bullrich? ¿Va a llevar a Macri? ¿A Mauricio Macri?
Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri, ¿no?
Guarda, ¿eh?
Sí, ese es el nombre que me dieron a mí. A mí me dieron ese nombre. Que Mauricio Macri quiere retornar en el futuro a la jefatura de gobierno porteño. Bueno, vamos a ver. Terminamos acá, terminamos este Ahora Te Explico, gracias a la gente de Sinmar Producciones, a Jorge, a Federico y a Pepito Ortega. Y bueno, nos vamos, ¿eh? Se nos pasó volando.
Volando.
Hasta la semana próxima.
Chao.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Las personas que hacemos OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha. Porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener.
Ahorras y solucionas. Con Experta Seguros unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros. Te la hace fácil. Muy fácil. Promociones del 1 de marzo 2023 hasta el 31 de mayo 2023. Para más información, consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-7400. Número de inscripción 0880.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
¿Sabías que con la calculadora de consumo de Edesur podés conocer cuánta energía consumen tus electrodomésticos, hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar en tu factura? Entrá ahora en edesur.com.ar y comenzá a usarla para pagar menos.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0810-888-4500.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. UAR, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
El nuevo Polo combina tecnología y practicidad para que viajes con todo el confort que buscas. Descubrí el nuevo Volkswagen de tu vida.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.